Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. En la parte técnica, Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es lunes 13 de septiembre. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. COPE Gran Canaria, gracias a esta canción de Chirán que nos anima en este lunes, en este comienzo de semana. Hoy tenemos que hablar del coronavirus. Canarias notificaba este domingo un total de 77 nuevos positivos por la COVID-19 en las islas y una persona fallecida. Se trata, además, de la cifra más baja de nuevos contagios desde el pasado 6 de junio. Lo queremos hablar con una especialista y, sobre todo, conocer qué grupo de vacunación es el que menos se está vacunando y por qué. Hoy estará la Vacuagua también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y estaremos atentos para conocer todo lo relacionado con la campaña de vacunación. Para ello, estará con nosotros Begoña Reyero. Ella es la enfermera coordinadora de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Canarias y le preguntaremos por otras cuestiones y también las que ustedes tengan, porque ya saben que pueden hacer radio con nosotros. Además, como no, tenemos que hablar, ya estamos muy preocupados por ese informe contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español. Lo hemos conocido, que la pobreza severa se dispara en un 49% en Canarias en el 2020 y que afecta a más de 343.000 personas. La verdad que son cifras que nos preocupan y son cifras que queremos hablarlas. Lo haremos con el hermano Jesús, el eje de la obra social aquí en Gran Canaria, que se encuentra en Vegueta, y queremos hablar de ese informe de la pobreza y si han notado o no pues un incremento de personas que necesitan ayuda, sobre todo en esta obra social. Además, cómo no, tenemos que hablar de los cuidados paliativos y tenemos que hablar de la deshumanización de la que hablaba José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, el pasado miércoles, precisamente, hablaba sobre la COVID y cómo los pacientes se sienten solos, los pacientes que están hospitalizados en los hospitales de Gran Canaria, en concreto, y sobre todo en la provincia de Las Palmas también, debido a que, bueno, no pueden estar entrando los familiares o todos los familiares que les gustaría pues acompañar a estas personas enfermas. Y estará con nosotros Fernando Fraile, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, que le preguntaremos sobre ello y también sobre otras cuestiones. Como no, también tenemos nuestro tiempo de análisis. Estará con nosotros María Fernández y Pepa Luzardo para hablar sobre temas de actualidad. El tiempo parece que va a cambiar, parece que ya no tendremos esas altas temperaturas que sufrimos este fin de semana. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad que el sol está saliendo y está ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, está instaurado. Lo podemos ver a través de nuestro estudio, a través de las ventanas aquí en Escaleritas. Y queremos preguntarle a David Suárez, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, todo acerca del tiempo que va a ser, o la previsión del tiempo que va a ser en los próximos días. Y cómo no, también tenemos que hablar de una denuncia, precisamente de correos. Hablaremos con el secretario del Sindicato de Comisiones Obreras y le preguntaremos por la falta de personal que están teniendo aquí en Canarias, y por ende ha habido retrasos en algunos de los paquetes. Para recibir unos paquetes, pues los usuarios se han quejado y le preguntaremos sobre ello. Estará con nosotros Ángel Cabanilla. Ya saben que nos encanta que hagan radio con nosotros. les invito que estén estas dos horas de programa escuchando en la mañana de COPE Gran Canaria y que escriban y participen con nosotros, hagan cualquier pregunta o duda que tengan a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, ya saben, 610-1080-05, o incluso también pueden hacerlo a través de nuestra página web cope.es/Gran Canaria o de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Tan solo tienen que teclear COPE Gran Canaria y escribirnos cualquier pregunta, cualquier duda, o si están escuchando algún protagonista y les surge alguna pregunta, ya saben que pueden hacerlo a través de ahí, porque nos encanta que hagan la radio con nosotros. Why should you invest in stocks on Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el precio medio del alquiler en España se sitúa en 2020 en 980 euros al mes, lo que representa el 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios, según el análisis realizado por el portal inmobiliario pisos.com. Y también hablamos del tráfico, porque los vecinos del distrito de Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya, están denunciando las colas que tienen que sufrir cada día al ir a trabajar o al llevar a sus hijos al colegio por los atascos que se producen en la circunvalación. Isla Perdida, Piletas, La Suerte son algunos de los barrios que se ven afectados por las retenciones. Yaray Castellano, portavoz de la Asociación de Vecinos Santa María Goretti, asegura que los vecinos están cansados de sufrir las colas y pide al Ayuntamiento capitalino que actúe.
El Ayuntamiento de la zona de Gran Canaria pues tiene que poner efectivos y mediar en su día en la rotonda de San Lorenzo. Por las mañanas venían efectivos de la policía local y regulaban el tráfico. Ponían con y agilizaba con agentes pues el tráfico. Pero el litigio que hubo entre delegación del gobierno y Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria con la gestión de algunas rotondas hizo que la policía local pues desapareciese de este punto, siendo actualmente competencia de la Guardia Civil. Al final, ni policía local ni Guardia Civil.
Y un último apunte: Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación neumática con 46 migrantes cuando navegaban en aguas cercanas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 11:30 de la mañana, pero si ocurre en una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo ahora también para conocer los titulares en las ediciones digitales de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con un suceso: hallan un coche quemándose con un cadáver dentro en Santa Lucía de Tirajana. Además, no despiden en el peor momento de la inmigración. O en religión, el reverendo Juan Jesús García Morales, nuevo vicario episcopal de Las Palmas de Gran Canaria. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en economía, el turismo en Canarias estima facturar en 2 meses el doble que en todo el pasado invierno. También Canarias baja del centenar de nuevos casos de COVID por primera vez en 3 meses. Las personas vacunadas se contagian e infectan entre un 70 y un 80% menos, o el desempleo disminuye en 2.451 personas en la ciudad gracias al sector servicios. En Canarias 7, por su parte, hallan un cadáver en un coche quemado en Pozo Izquierdo. El Insular oficializa los pasillos en su servicio de urgencias, o el juez Pampara 4 cita Pomares como investigado por la presunta falsedad del currículo.
Gracias, Ainhoa. Tiempo ahora también para interesarnos y conocer la actualidad deportiva. Nos trae esta última hora y todo lo que queremos conocer nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Empate de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Ibiza. 6 puntos tan solo tiene el conjunto amarillo después de 5 jornadas disputadas. Aunque Pepe Mel, después del partido, dijo que el equipo mereció ganar.
Y nosotros creo que hemos tenido bastantes opciones para no solo empatar, sino haber remontado el partido y haber ganado los 3 puntos. Pero aquí lo que cuenta es la efectividad y nosotros no la hemos tenido.
Además, en la segunda ref, grupo cuarto, Mensajero 2, Tamaraceite 2, San Fernando 1, Montijo 2 y Las Palmas B 2, San Mateo 2. En baloncesto arranca este fin de semana la Liga CB para el Gran Canaria. Será el domingo en Madrid contra el Fuenlabrada y victoria del Rocasa Gran Canaria en el primer partido de la temporada ante el Morvedre.
Ya saben que a partir de las 2 de la tarde ampliaremos toda la información y la actualidad deportiva con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Tiempo ahora para conocer esas tendencias de última hora, de qué se está hablando ahora mismo en esa red social que todo el mundo conoce, Twitter. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa Sierra Bermeja. Y es que tras una noche intensa, continúa la lucha contra el incendio en la localidad malagueña. Más de 2.600 personas han sido desalojadas. Según declaraciones recogidas por el diario El Mundo, la situación es bastante grave, horrorosa, comentan algunos. Todo el apoyo Lo muestran en la red social los usuarios de Twitter. Además, como no, el lunes 13, ya que los supersticiosos temen este número y lo extrapolan también al lunes, muy pendientes de la evolución del día. En clave musical, los premios MTV VMAs, los 5 momentazos de la noche, los looks destacados o lo mejor de la noche para todos aquellos que se lo perdieron, entre lo destacado en la red social. Muchos premiados también entre las tendencias. Y como no, como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Gracias, Ainhoa. Y ahora queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Ya saben, como bien apuntado, parece que tímidamente está saliendo el sol aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero queremos saber qué previsión tenemos y qué temperaturas van a ser desde la Agencia Estatal de Meteorología. Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos, sobre todo con nubes medias y altas, y no se descartan precipitaciones ocasionales y en general débiles, principalmente durante la segunda mitad del día. No se descarta que sean en forma de chubascos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán ligeramente, aunque aún se podrán alcanzar puntualmente los 30 grados en medianías del sur. La máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria rondará los 26 grados. Y por último, si nos referimos al viento, predominará el viento de componente oeste y en las cumbres tendremos intervalos fuertes y no se descartan rachas puntualmente muy fuertes, especialmente asociadas a los chubascos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Everybody treat me different these days. Hard to find somebody you can live for these days. The irony is I would probably go and fucking die for you. Plus you independent, other men will never try for you. Maybe I could give my mom a daughter-in-law, girl. She deserves the world, we've been really through it all, girl. You've always been a gift.
Las 11 y 17 minutos, tenemos que comenzar precisamente y hablar del coronavirus y, cómo no, de la campaña de vacunación. Saludamos a esta hora a Begoña Reyero, ya es enfermera, coordinadora de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Buenos días. Bien.
Está siendo la campaña de vacunación todo un éxito. Ya hemos conocido que el 80,84% de la población diana en Canarias está vacunada. Esto para ustedes es un logro, ¿no?
Bueno, es emocionante. Emocionante que en 9 meses hayamos conseguido, 10 meses hemos conseguido algo que parecía casi imposible. Estamos muy satisfechos y muy contentos. Y que la población haya respondido o vaya respondiendo también, pues también es algo súper positivo.
Que hayamos superado ese 80% vacunados, ¿cómo afecta o no a nuestra sociedad o incluso a la vuelta al cole, por ejemplo, o a la vuelta a los trabajos, de manera positiva, ¿no? Me imagino que afectará de manera positiva.
Bueno, ya sabíamos que el estar vacunado es una medida de protección. Yo creo que esto sí que hace que la gente pues pueda estar con ese margen, ¿no?, de más tranquilidad en un momento dado de infección. Indudablemente no podemos todavía, pues, como digo yo, despistarnos de seguir manteniendo otras medidas todavía, esa mascarilla, teniendo ojo también con qué hacemos, ¿no?, con ese distanciamiento, pero es verdad que la vacunación nos pone en un panorama de mayor protección y de una tranquilidad que yo creo que también nos viene bien después de todo lo que estamos pasando, ¿no?
Begoña, lo ideal sería llegar a o superar la barrera del 90% de la población diana vacunada.
Sí, cuando se habla de vacunación, no solamente en la vacunación del COVID, siempre que hablamos de vacunación como una medida de protección y de prevención, siempre se ha trabajado con el máximo de coberturas vacunales, es decir, cuanto mayor sea, entonces, bueno, nuestro ímpetu va a ser alcanzar esa cobertura máxima que podamos y seguir, pues en estos últimos, como digo yo, estos últimos coletazos, poder llegar a ese 90. La evidencia científica nos dice que cuanto mayor sea la cobertura y alcancemos pues ese 90, 95, siempre será mucho mejor. Así que ese es el siguiente reto y es el reto del principio, ¿no? Pasamos el 70 y seguiremos trabajando hasta alcanzar lo máximo que podamos.
Es decir, que ahora están muy contentos y emocionados como apuntan, pero si llegan a o sobrepasan el 90% lo estarán aún más, ¿no?
Claro, claro. Siempre que las coberturas, siempre en todas las vacunas, una cobertura de 90-95% es lo más estimado y a donde se quiere mantener. Hay una población que no va a poder ser vacunada pues por enfermedades, por tratamientos y hay un porcentaje de gente que es mínimo que tampoco se va va a estar nunca la vacunación, pero conseguir ese 90-95 será pues igual de emocionante o más. Está clarísimo que estamos contentos, pero nuestra visión siempre es ir a por el máximo que podamos.
Hay que hablar de un porcentaje o de una de un porcentaje de población, por así decirlo, de sobre todo las personas de 40-49 años, que son los que menos se vacunan. Esto llama la atención. No sé si ustedes tienen el dato de por qué esto está pasando.
A ver, hemos ido haciendo esa recopilación de cuáles son los motivos. Los motivos fundamentalmente pues están basados en ciertos miedos a la vacunación. Todavía tenemos gente que, a pesar de la evidencia científica, sigue teniendo ese pequeño miedo, esa pequeña reticencia, por decirlo de algún lado. No son negacionistas, pero sí personas que todavía se lo están pensando. Entonces, bueno, ahí sí que estamos actuando de manera mucho más proactiva, y como lo hacemos con otras vacunas, haciendo desde un trato directo, desde los centros de salud, llamada al teléfono, para intentar calmar esos miedos. Luego es verdad que hay gente que no se va a vacunar por enfermedad, no se puede. Traslados que ha habido y movimientos pues a otras comunidades autónomas hace que también la gente pues no ha podido optar en nuestra comunidad a la vacunación. Pero normalmente suele ser lo que estamos viendo, o lo que tenemos, la recopilación de información que tenemos hasta el momento, fundamentalmente está en eso, en gente que hay que hacer un abordaje un poco más personalizado de su patología, de sus antecedentes, para ir transformando ese miedo en ese cambio de creencia y que empiecen a vacunarse. Y he de decirte que, bueno, las intervenciones pues están sirviendo. Hay gente que no, pero hay gente que efectivamente, después de un consejo sanitario, después de pasar por el centro de salud con su enfermera, con su médico, pues están optando a cambiar ese miedo por esa protección y vacunarse.
¿Qué les motiva este grupo de edad? O sea, ¿ahora ustedes tienen el objetivo puesto en este grupo de edad o todavía el objetivo es que el 95% de la población esté inmunizada?
A ver,
o vacunada, perdón.
Nosotros vamos a insistir en este grupo porque es en el que, cuando vemos la foto completa por grupos, es el grupo que menos cobertura tenemos. Entonces, sí es verdad que probablemente hasta llegar a ese 90 el esfuerzo va a ser en ese grupo, que es donde menos se ha vacunado. El resto de las edades se han vacunado alcanzando pues de 95 hasta el 99, hasta el 92%. Entonces, es ahí donde tú estás diciendo, el foco hay que ponerlo en esa población, que es donde estamos viendo que se ha quedado un poquito más rezagado, con una cobertura un poco más bajita, y que es lo que nos va a permitir llegar a ese 90-95% de cobertura.
Y Begoña, ¿la vacuagua ayuda en estos casos o qué es lo que debemos hacer para intentar...?
Pues está ayudando también. A ver, fue una medida que se pensó también, porque también hay que ver que también dentro de los motivos también existía, era un porcentaje pequeño, pero claro, existía gente, pues por su situación socioeconómica no podían a veces ni pagarse una guagua para acudir a un punto masivo de vacunación. Entonces, esta guagua lo que ha hecho es mejorar ese acceso, ha ido a espacios en los que teníamos, o a lugares en los que teníamos puesto el foco, donde la población se había vacunado menos. Y es verdad que ha servido, sorprendentemente, gente que se podía haber vacunado hace 3 meses en su punto de vacunación, pues el acceso se lo hemos facilitado y ha acudido. Y la vacuagua también, es verdad que se tiene un poquito más de tiempo, no han sido centros tan masivos y tan de corre-corre, y se ha hecho mucha educación sanitaria, que nos hemos dado cuenta, y lo que trasladan es que esa educación sanitaria al final sirve, y mucha gente se ha acercado para preguntar, que no lo hacía en un punto masivo, y sin embargo en la vacuagua sí se ha acercado, es más próximo, es más cálido. Yo creo que ha sido una buena estrategia y está dando resultados adecuados. Así que teníamos estimado hasta esta semana, y con el resultado tan positivo que ha tenido, pues seguimos hasta final de mes con esas vacuaguas.
La verdad que, bueno, fue algo que empezó, como bien apuntaba, pues como una idea, ¿no? Que no sabían que iban a tener esa repercusión, y la verdad que sí que está teniendo éxito, y prueba de ello es que vayan a seguir adelante.
Bueno, parte de eso es que vamos a seguir, y otras comunidades autónomas pues se han puesto a seguir esta nueva iniciativa, con lo cual fue una idea que efectivamente nosotros hemos sido creativos, innovadores, y algo que por qué no hacerlo, ¿no? Ante una posibilidad de poder acceso y poder dar, y tras una evaluación y verlo lo positivo de esta estrategia, pues estamos muy contentos de que esa idea, que en un principio no sabíamos cómo iba a ir, que haya sido tan tan positiva.
Volviendo a ese grupo de edad, al de 40-49 años, ¿por qué se han quedado rezagados? ¿Han planteado algún estudio de por qué esta edad tiene más miedo que los demás o que son más o están más rezagados o que menos informados o no sé hasta qué punto ustedes ya han insistido en esto?
Sí creemos que es población que probablemente no tiene tan asumida la vacunación como puede ser la parte más infantil, ¿no? La gente más joven viene de una trayectoria de vacunas, de ponerse muchas vacunas hasta los 14 años, con lo cual hasta los 20 todavía tienes muy presente la vacunación. Luego tenemos a la gente más mayor que ya empieza a tener patologías, su diabetes, su hipertensión. Estamos en una población normalmente muy sana. Nos creemos que eso no nos va a tocar. Normalmente es una población en la que acude muy puntualmente a centros sanitarios, tiene menos contacto con lo que son las medidas preventivas y creemos que todo esto hace pues que no tenga tanta conciencia a lo mejor de la vacunación y de las medidas preventivas. Entonces, pues bueno, simplemente es un rango de edad al que hay que aproximarse y brindarle la posibilidad de lo positivo y la seguridad y la eficacia de las vacunas y seguir trabajando con ellos. Pero bueno.
Pero me imagino que estarán insistiendo mucho, ¿no? Pensando cómo pueden llegar más a ellos, porque la verdad que sí que ha funcionado con otros grupos de edad, pero me imagino que esto será todo un rompecabezas.
Bueno, esto es mucho más el pico pala, como se suele decir, claro. En la sanidad. Esto es como a ver, nosotros, sobre todo los trabajadores de sanitarios, ¿no? Y sobre todo de enfermería, tiene una vocación que es y una competencia que es la educación sanitaria. Entonces, esta educación sanitaria, estamos siempre pues con esa diabetes, con esa obesidad, con esa hipertensión, con todas esas medidas cardiovasculares, y sabemos que no son medidas a veces que son de un día para otro, que necesitan a veces más de una intervención. Y sabemos que al final, en muchos casos, da su fruto. Entonces, pues bueno, son medidas que vamos a seguir insistiendo y que también sabemos que la educación sanitaria no es tan rápida como podría ser otras medidas, pero ahí estamos, seguimos trabajando, seguimos animando a la gente, seguimos quitando dudas, seguimos ofreciendo de verdad que ante cualquier duda, ante cualquier miedo, acudan una llamada de teléfono, una cita con su enfermera, no hace falta ni que se presenten en el centro de salud, simplemente descolgar el teléfono, pedir una cita, y eso sí que es importante, que sepan que estamos completamente disponibles para esos miedos y esas dudas, calmárselas y que nos llamen y que nos pregunten.
Ajá. Y en cuanto a los jóvenes, ahora la Vacuagua estará en Las Palmas de Gran Canaria, ahora que se inicia este grupo, ¿los jóvenes tienen el porcentaje mayor de vacunación o no?
A ver, los jóvenes han ido muy bien. Es verdad que tenemos un porcentaje que para el tiempo que llevamos de aproximación a los jóvenes y de acceso a los jóvenes han ido muy rápido, han ido muy bien. Todavía falta incrementar esa cobertura todavía en jóvenes, pero estamos hablando que realmente llevamos un mes y medio solamente con ellos y han ido en una velocidad bastante rápida de vacunación. Ya te digo, han tenido menos oportunidad, es decir, la gente de 50 años y de 60, pues llevamos ya 6 meses vacunándoles, ¿no? O 4 o 5 meses vacunándoles, han tenido más oportunidad. Esta gente joven lleva menos tiempo, el periodo estival ha sido un periodo en el que ellos lo han dejado un poco aparcado, ¿no? Y se han concentrado en pasar las vacaciones y con esta vuelta, yo creo, a la normalidad de sus estudios y esa rutina, pues sí que estamos viendo que la gente está siendo más consciente de vacunarse, es decir, han pospuesto, no han sido reticentes a la vacunación, lo que han hecho es posponer un poquito esa vacunación. En vez de vacunarme en agosto, que estoy en medio de las vacaciones, me vacuno en septiembre y es lo que estamos viendo, que ese pequeño piquito que ha subido ahora en septiembre ha sido pues porque la gente no quería ningún efecto secundario de la vacuna en sus vacaciones, les daba miedo tener esos 2 días a lo mejor de fiebre y lo han pospuesto, pero muy bien. La verdad es que los jóvenes han dado claro ejemplo también de conciencia y de solidaridad en esta pandemia.
¿Estamos preparados aquí en Canarias para la posibilidad de poner una tercera dosis en algunos de los casos?
A ver, dosis, ahí tenemos dosis de sobra. Es verdad que se están cerrando, vamos cerrando puntos de vacunación masivos, es decir, todavía disponemos de grandes puntos masivos, pero es verdad que ya las capacidades vamos disminuyéndolas, pero sí estamos ahora mismo con capacidad. Tenemos que esperar ahora mismo la evidencia científica y las autoridades que nos indiquen si esta tercera dosis o esta dosis realmente adicional, booster que se llama, se va a incluir más gente de la que tenemos incluida nosotros estamos dispuestos, el sistema sanitario está dispuesto, dosis hay para poder hacerlo y esperando que nos indiquen si hay que vacunar a más gente o si nos quedamos solamente de momento con la gente inmunodeprimida, que es lo que nos han dicho ahora mismo que tenemos que abordar y que ya de hecho estamos desde el jueves pasado ya con esos listados y citando a la gente para vacunarla.
Uh-huh. Begoña Reyero, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tenga buen día. Un saludo.
Gracias a ti. Chao, buen día.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelesthe.com.
Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Has recordado ese mal a buscar el apoyo de Gares?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Ya se está prohibiendo a las mujeres que vayan a trabajar, ya se está...
Conviene olvidarnos de lo que pasa en Afganistán. Se marcharon las tropas occidentales, la gente continúa sufriendo igual o más. Traductores que ayudaron a...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego. Y...
Vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Desde el más puro sentido común, yo entiendo los derechos, las libertades, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que el intensivista, que el profe tengan la vacuna o que no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
La las 11:35, tiempo ahora para actualización informativa. Y no, Martín.
El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado carbonizado después de que los bomberos sofocaran el incendio de un vehículo en Pozo Izquierdo dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Además, un total de 4.191.000 canarios usaron la huevo urbana a lo largo del mes de julio de 2021, lo que representa un aumento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. Y un último apunte, la Salvamar Macondo de Salvamento Marítimo acude en estos momentos a rescatar a unas 25 personas que navegan a bordo de una patera a 18 millas al sureste de Maspalomas, al sur de Gran Canaria.
Gracias, Ana. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero ya saben que se ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato en nuestro micrófono. Las 11:36, tenemos que hablar de la pobreza. La pobreza severa se ha disparado en un 49% en Canarias en el 2020 y ha afectado y está afectando a más de 343.000 personas. Lo vamos a hablar con el hermano Jesús de la Obra Social. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Unos datos que sin duda alguna son muy preocupantes.
Mucho, mucho, mucho. Sobre todo, las cosas son preocupantes, ¿verdad?, ajá, para todos y siempre. Pero cuando uno está en primera línea de contacto con esas personas que le están pasando esas cosas, realmente pues, se pone la piel de gallina.
¿Cuál sería exactamente el perfil de estas personas? Usted que tiene conocimiento y que está tratando pues, a todas esas personas.
El perfil es el que menos nos podíamos imaginar. Esa familia sencilla, humilde, pero que tenían trabajo y que vivían de una forma adecuada a sus posibilidades, de una forma, pues lo que antes eran la clase media normal, uh-huh, pues esas personas que han, digamos, como imagen, el efecto del dominó, ¿no?, de la ficha de dominó cuando cae una, uh-huh, y vienen cayendo, y es una conjunción de factores que acaba la persona sin darse cuenta, acaba que no llega al final de mes y que tiene hijos y que los tiene que alimentar por encima de todas las cosas y que tiene, entonces entran en un estado de angustia y las personas si no son maduras y no están acostumbradas a luchar, pues se vienen abajo y entonces ahí hay una hecatombe. ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de que realmente somos más pobres, es que hay personas que a la pobreza o a la pobreza lleva añadido un estado de ánimo de ansiedad que le impide pensar, que le impide ver luz al final del túnel. Entonces eso es lo más terrible que estamos, porque claro, los analistas, ellos ven televisión, no pueden entender muchas veces, la inmensa mayoría de los pobres no entienden la mitad de las cosas, pero sí que entienden que no hay una luz al final del camino y que sobre todo las cosas tan elementales como la luz, que ya no pueden con el recibo de la claro, luz, que se les junta con el recibo de alquiler, que ya lo debían de 3 meses, ajá, que ya han agotado pues la fianza que dieron. Es tan el estudio que ha hecho APN, que es una entidad muy seria y muy rigurosa, te da un, si tiene acceso a él, te da un te da las claves y te da un, te hace una radiografía perfecta de lo que está pasando. Pero sí que angustia, porque te llegan personas a la casa hogar a pedir, ya no digo acogida, sino ayuda, porque ven que la vida es muy para ellos y están buscando un trabajador social o están buscando a alguien que les pueda orientar. Y te quedas muerto porque dices tú, ¿cómo es esta persona que era la que ayudaba antes, la que era solidaria, la que siempre echaba un cabo a todo el mundo y que ahora está pidiendo? Te destroza por dentro, por fuera, por todos los sitios. ¿De qué esos días estamos viviendo? ¿Qué están haciendo nuestros gestores del bien común?
Claro, hermano Jesús, tenemos que contarle también de que el archipiélago ha crecido en más de 5 puntos en un año y se ha posicionado como la primera comunidad autónoma con mayor porcentaje de su población en pobreza severa. ¿Ustedes en la obra social se han encontrado también con este problema? La pobreza severa, para que el oyente se haga una idea, ¿cómo se cataloga?
Pues la pobreza severa se cataloga que no llegan a fin de mes y que productos esenciales para la vida no los tienen. Y no los tienen, no cubren las necesidades esenciales de la familia. Y eso es pobreza severa. Nosotros aún estamos en una situación más difícil, porque cuando llegan a nosotros es que han bajado al último escalón posible de la pobreza, está muy por debajo de la severa, ya es absoluta, y porque son enfermos, tienen carencia de absolutamente todos los bienes materiales. Ajá. Y los recursos incluso de familia, ¿no? Y esa es la pobreza, que no es una cuenta deficitaria, sino un conjunto de carencias, y a lo mejor pues una de ellas es el que no tengan dinero. Pero tengan en cuenta que hemos salido de una crisis espectacular con la pandemia esta. Nos ha dejado a todos, incluso los que estábamos más o menos saludables a nivel mental, nos ha dejado tocados. Cuanto más a estas personas que han... yo la experiencia que tengo es que cuando salgo por la calle o voy por ahí, me acerco a la gente que ya está en grupo por ahí, en los soportales, en algunos rinconcillos de la ciudad, y hay una falta de fiarse de todos y de todo. Claro. Hay una especie de crispación, hay una especie de desánimo generalizado, unos riesgos brutales de suicidio. Estamos en una situación que hay que tomársela muy en serio, y que no nos lo estamos tomando en serio, que... Hombre, yo creo que es mucho decir no lo tomamos en serio. Sí, yo me lo tomo en serio, y los que conozco muy cercanos sí se lo toman en serio, pero después uno mira en los medios de comunicación social y no se ve eso, y eso existe. Ajá. Incluso los mismos servicios de las entidades públicas, cuando dan sus resultados, no tienen en cuenta ese tipo de cosas, y no se les ve que tengan en cuenta. Dicen, porque es que desborda por todos los sitios, claro. Pero yo creo que no se está prestando la atención que debíamos.
Hermano Jesús, ¿cómo llegan a esta situación? ¿Cómo se llega a la pobreza severa? ¿Ha sido a consecuencia de esta pandemia, o ha sido pues porque realmente no se está prestando la ayuda que deberían desde las administraciones?
Yo entiendo que hay una deficiencia muy importante en la gestión de los recursos, que son de todos, los recursos materiales, la gestión del bien común. Los gestores del bien común no están siendo buenos gestores. En cualquier empresa, y el Estado lo es, y la autonomía lo es, y la ciudad lo es, y el cabildo lo es, en cualquier empresa que los gestores no administran bien, el consejo de administración se reúne y lo cambia. En esta empresa pública, pues tenemos que aguantar hasta que no haya unas nuevas elecciones. Y yo creo que ahí es donde está el tema, en que no hay una conciencia de que somos gestores del bien común, y que tenemos que ser pulcros a la hora de gestionar el dinero que no es nuestro, que es un dinero de los pobres. Pongo por ejemplo esta casa, cuando dan un donativo y yo mando una carta, suelo decir que el donativo se va a administrar teniendo en cuenta la intención del que te lo da y la necesidad del que lo necesita. Bueno, pues esa comparativa los gestores del bien común no la tienen en cuenta. Sí. Tienen en cuenta otros parámetros que a mí me resultan hasta oscuros a veces. Ajá. Oscuros en el sentido de que no se le ve el rendimiento. Están intentando sacar un rendimiento que no es el que saca a la gente adelante de forma rápida, urgente y adecuada, sino que están buscando una especie, me da la impresión, y a lo mejor estoy generalizando y no debía, que se emplean más en pensando en la rentabilidad en votos en las próximas elecciones o en la aprobación de la población en general, y están consiguiendo el efecto totalmente contrario.
Sí, sobre todo están deshumanizando a muchísimas personas. Sí. Y bueno, es lo que ustedes opinan también, que son los que trabajan diariamente con todas estas personas que simplemente están pidiendo ayuda porque no llegan y no tienen nada ni donde vivir, ni donde comer, ni incluso donde asearse, ¿no?
Hermano,
es muy triste, y la verdad que no hay que dejar de hablar de ello, porque al final así no nos olvidamos, ¿no? De este gran problema que está sucediendo en nuestra sociedad, que estamos hablando de un porcentaje bastante alto.
Y que van creciendo, que es lo grave.
Y van creciendo, exacto. Muchísimas gracias por atendernos, Hermano Gracias Jesús, estaremos en contacto y estaremos muy pendientes de lo que ocurre con este colectivo y con estas cifras que sin duda alguna pues nos han dejado pues muy preocupados.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por hacer de portavoz esta.
Un saludo. Buen día.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Fernando Fraile, él es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos que hablar del acompañamiento de los pacientes oncológicos, en este caso, en los hospitales de Canarias. ¿Están teniendo problemas? ¿Se sienten solos en los hospitales?
Pues mire, sí. Efectivamente, nosotros, además, que llevamos muchos en la Asociación Española contra el Cáncer, llevamos muchísimos años ofreciendo a los pacientes pues un servicio de acompañamiento en los hospitales, que es, con mucha diferencia, el más apreciado por los pacientes, porque el acompañamiento, cuando estás en el hospital, pues ayuda muchísimo el tener una persona en la que puedas llegar a confiar y en la que puedas desahogarte y sepas que está ahí al lado tuyo, ¿no? Y esto no hemos podido hacerlo nosotros en concreto, no lo hemos podido hacer desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Con lo cual, ese servicio se ha eliminado. Por otro lado, los pacientes tienen que estar la mayor parte del día cuando están hospitalizados solos, porque te permiten unos horarios muy, muy reducidos cuando te lo permiten, que no siempre es así, y encima, bueno, pues por una sola persona. Con lo cual, esto reduce las posibilidades de que algún familiar esté contigo en la habitación, pues para sentirte acompañado, ¿no? Y ya cuando la cosa se complica más, y me permite decirle, es cuando una persona está en momentos difíciles de la enfermedad, diríamos incluso en esos periodos de que pueden resultar el fin de la vida de la persona, y son momentos muy importantes para ellos, ¿no? El sentirse acompañados, el tener contacto, el sentirse cerca de sus familiares, de sus hijos, sus nietos, de quien sea, y tampoco esto lo han conseguido, pero ni los pacientes de cáncer, ni en muchos casos los pacientes de COVID, con lo cual es algo que se tiene, y a estas alturas ya, en que ya conocemos mejor la pandemia y sabemos la manera de evitarla por contacto o por contagio, se debe de resolver cuanto antes porque es un problema gravísimo para los pacientes, ¿no?
De alguna manera se está deshumanizando esa estancia, ¿no?, de los pacientes en los hospitales.
Sí, efectivamente se está deshumanizando, como usted muy bien dice, porque efectivamente un paciente cuando hasta la pandemia, hasta el COVID, pues cuando incluso iba a los hospitales y sin estar hospitalizado, tenía la compañía de los voluntarios de la asociación, pues que con el famoso carrito les hacían compañía mientras estaban horas, a veces y horas, esperando en la sala de espera para hacerse tratamiento de quimio, para esperar por el oncólogo, etcétera, etcétera. Luego, si tenía que ingresar, si se pegaba tiempo en el hospital, pues como digo, también esa compañía diaria de los voluntarios y como de sus propios familiares, en la medida que pudieran, pues hacía mucho más agradable la vida a los pacientes, ¿no? Y en este momento, como usted dice, está deshumanizado, porque un paciente se encuentra en muchas ocasiones solo en una habitación, no puede venir sus familiares porque no se lo permiten, o a la hora que se lo permiten resulta que tienen que trabajar o cualquier otra cosa, y a los voluntarios y especialistas de la Asociación contra el Cáncer tampoco nos dejan entrar en las habitaciones, con lo cual, insisto, yo creo que es momento de empezar a pensar en humanizar la vida de los pacientes, especialmente de cáncer. Decía antes que hay un momento crítico, incluso es cuando los pacientes pasan a paliativos, ¿no? Que todo el mundo sabe que posiblemente está viviendo sus últimos días o semanas o meses de su vida, no sabemos cuánto porque eso lo decide Padre Dios, pero es un tema delicado también porque ya las visitas y todo se reducen un montón y en ese momento tan difícil, ya digo, en el cual pues te apetece más estar con gente porque puedes pensar, caramba, a mí ya la investigación, la medicina ya no puede hacer muy poco por mí. Entonces lo que estoy aquí es, hay que atenderlos humanamente, es decir, con compañía, con personas, con cariño, porque ya no se trata de estar en el hospital y pensar, bueno, pues con la quimio se me va a curar y voy a salir aquí y ya veré a mi familia. En muchos casos ya no es así. Y entonces es muy delicado y muy duro para un paciente saber que está viviendo solo sus últimos días de la vida.
Entonces, ¿cuál sería el protocolo que habría que imponer o intentar pues que los hospitales de Canarias, concretamente los de Gran Canaria, pues los pusieran?
Bueno, yo creo que es cuestión de que lo mismo que hemos hecho con otras actividades de la vida, como son pues, los locales, las tiendas, hubo un momento que nos cerraron a todos, luego se fue abriendo poco a poco con medidas de seguridad. Bueno, pues lo mismo se tiene que hacer un protocolo para los hospitales, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, que se pueda entrar y se pueda acompañar a los pacientes y se pueda estar con ellos. Es la cuestión de adelantar. Si hemos tenido épocas muy, muy duras, que hemos estado en el grupo 4, y no digo nada, en los primeros meses, cuando los hospitales estaban llenos, hasta cierto punto lo entendíamos todos, ¿no? Porque era un poco de desconcierto también, no se sabía muy bien lo que había que hacer, y eso lo entendimos todos, pero hoy en día sabemos mucho más, y además, afortunadamente, con las vacunas, etcétera, bueno, pues la posibilidad de contagios ha disminuido un montón, entonces, y sabemos ya cómo tenemos que protegernos, y la gente está acostumbrada a hacerlo, entonces, lo mismo que se ha cambiado, pues para ir a un partido de fútbol, y perdónenme que lo compare con una cosa tan lúdica, pero con un partido de fútbol, o un teatro, o en un restaurante, o en un bar, pues lo mismo se tiene que crear protocolos para que en los hospitales no se permita entrar, y lo mismo estoy diciendo ya con la medicina, digamos, primaria, son los centros de salud. Yo creo que va siendo hora de que los pacientes sean atendidos por los médicos personalmente, porque es de donde parte todo el problema del aumento que vamos a tener de pacientes, especialmente hablo del cáncer, en un futuro inmediato y ya en este momento, es precisamente que desde el origen no se está diagnosticando adecuadamente a los pacientes porque no se les está viendo, se les está atendiendo por teléfono y en muchos casos es muy difícil detectar un cáncer por teléfono.
Fernando, ¿qué le comentan los pacientes? Porque imagino que usted tiene pues comunicación directa, ¿no?, con los familiares y también con los pacientes. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que todos comentan o piensan?
Pues mire, en todo el proceso, no solamente en lo último que hemos, en lo primero que hablábamos, digamos, de la soledad de la habitación del hospital, sino en todo el proceso, lo que las personas sienten es una especie de desasosiego, si es la palabra, pero un desasosiego que termina en angustia y en depresión, porque, como decía antes, se tarda mucho tiempo en diagnosticar el cáncer en este caso, porque si llama por teléfono, si el médico pues le receta algo, y si la cosa se complica y al cabo de un mes o dos meses, pues la cosa continúa, pues ya le va al médico del hospital, en el hospital hay retrasos también para los diagnósticos, hay retrasos para los tratamientos, hay retrasos para las revisiones finales, y entonces los pacientes lo que sienten es que cuanto más tiempo pasa con la incertidumbre de si, caramba, tengo un cáncer, me voy a curar, me lo curarán, a ver qué me dice el médico hoy, me pego horas o días o semanas o incluso meses esperando a que me hagan una prueba diagnóstica, se está tardando hasta meses en hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, todo ese tiempo hay que imaginarse la mente, las personas pensando, tengo una enfermedad grave, muy grave, y no me está viendo nadie, y no sé si esto está avanzando, no sé si esto va a ser definitivo para que en vez de curármelo, pues yo me vaya de este mundo. Quiero decir, la incertidumbre es mala para todo, pero en una enfermedad como el cáncer es fundamental, es decir, el que tengas una continuidad desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad es muy importante, como es importante que te vea el mismo oncólogo, o sea, que vayas al mismo sitio, que el mismo oncólogo sea el que te trate, y si llega el momento, como he dicho antes, de que tienes que, bueno, pues la medicina ya no puede hacer nada por ti y te lo dicen, bueno, pues así es la vida, desgraciadamente, la gente no lo puede admitir, pero tiene que tener una calidad de vida también en esos momentos, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar las atenciones en cuidados paliativos dentro de los servicios públicos de salud, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, hay que decirlo, fue quien inició los cuidados paliativos hace ya un montón de años, aquí en concreto, en Canarias, ¿no? Y en este momento estamos pensando en volver a hacerlo, es decir, algo que ya pensábamos que era un servicio que no era necesario hacerlo por parte de la Asociación, pero vamos a tener que volver a hacerlo porque efectivamente es un momento muy difícil que no está suficientemente atendido.
Hemos visto, o lamentamos también, la muerte de una joven de 27 años, Olach Vázquez, que salió a luz con cáncer y que la habían diagnosticado pues un cáncer de estómago pues muy tarde, ¿no? Precisamente por esta pandemia. Sí. No sé si esto es algo que está pasando aquí o que podría pasar si seguimos con esta línea.
Está pasando y va a seguir pasando porque los retrasos en los diagnósticos que estamos haciendo ahora y que hemos hecho en el último año y pico van a tener resultados negativos negativos a partir de ahora. A veces el cáncer va muy rápido, a veces tarda un poco. Y esos diagnósticos que no se hicieron en su momento, en el momento adecuado, y no se comenzó con los tratamientos a su debido tiempo, cuando resulten evidentes, en ese momento a lo mejor ya son irreversibles, que es lo malo. Mire, un cáncer de mama o un cáncer de próstata se cura cuando es detectado a su debido tiempo hasta en un 80% o más, incluso más, incluso cerca del 90%. Pero cuando ese cáncer se detecta tarde, y tarde puede ser lo mismo 3 meses, que a lo mejor depende de la velocidad y la capacidad. Y el tipo de cáncer puede ser más largo o más corto el tiempo. Pero en definitiva, cuando no se coge a tiempo y se le coge con retraso, puede ser letal, puede ser mortal incluso. O sea que de curarse definitivamente a que pueda no tener solución, pues ahí es donde está la diferencia, ¿no?
De alguna manera ustedes reclaman, Fernando, desde la asociación, que abra un poco más la mano, ¿no? Y que intenten pues agilizar esas primeras consultas, porque ahora estamos hablando de que se tarda hasta 2 meses en atenderlo.
Sí,
¿y es por falta de personal o por qué?
No, bueno, yo creo que depende en qué momento, en qué sitio estemos. Si estamos en a nivel, ya digo, del centro de salud, de los inicios absolutos de la enfermedad, cuando alguien se siente mal, eso mismo, te duele el estómago, la barriga, o tienes un bulto, y dices, caramba, voy a llamar al médico porque mira, este bulto no me gusta nada. Pero claro, tú le llamas y ya tienes que hacer la primera consulta telefónicamente. Entonces, a partir de ahí, el médico seguramente, con la mejor voluntad, intentará adivinar si puede ser grave o puede ser una tontería, un SEU, cualquier cosa, o puede ser lo que fuere. En muchos casos el médico, y experiencias tenemos todos, bueno, pues como ya te conoce, o si no te conoce por tu tratamiento o lo que sea, pues puede deducir que lo que tienes es una gastritis o tienes algo así. Entonces, pues te sigue dando tu protocolo de medicinas, etcétera, por teléfono y vas a la farmacia y sigues con tu problema para adelante. Pero cuando en el medio se cruza una enfermedad de esta, ya empieza el problema ahí. Por lo tanto, yo creo que va siendo hora de que los servicios de salud inicien un proceso de normalización de las atenciones sanitarias. Es decir, hemos pasado un año y pico ya, y yo creo que a estas alturas tenía ya que haber unos protocolos para que la gente pueda ir a su centro de salud y el médico le vea la cara y sepa o pueda saber con más certeza si está malo de verdad o tiene una enfermedad grave o lo que sigue teniendo es una gastritis o algo por el estilo. Es decir, se tienen que tener que intentar volver a la normalidad en ese sentido, y que los hospitales igual, con el máximo la máxima prudencia, con la máxima precaución, con todas las medidas que sean necesarias, creando circuitos limpios por donde las personas puedan pasar. Pero tenemos que atender a las personas, como hemos dicho al principio de la cuando están hospitalizados. No se les puede dejar solos. La gente, hemos visto y hemos oído, precisamente el COVID es lo que nos ha, por la importancia mediática que está teniendo y ha tenido, es como muchos se están enterando de que hay un montón de personas mayores que se han vuelto en soledad, ya sea en las residencias de tercera edad como en los hospitales, ¿no? Aparecen en su camita muertitos, ¿no? Y nadie que le haya cogido la mano cuando llega el momento de irse al cielo, ¿no? Entonces, quiero decir, tenemos que empezar a cambiar eso porque son personas y no se trata solamente de curar a más enfermos, que eso es lógico y es lo más importante, curar a los enfermos. También, como usted decía, hay que humanizar la atención.
Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, muchas gracias por atendernos y sobre todo por desgranar los problemas que están existiendo y que existen a día de hoy en algunos hospitales. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
En FM,
COPE Gran Canaria.
Apenas unos segundos para llegar a las 12 de la mañana, boletín informativo y volvemos, ya saben, aquí en la mañana de COPE Gran Canaria con más temas de actualidad.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Te aseguro que he perdido la cuenta. Yo no sé cuántos días llevamos de subidas de luz, cuántos récords se han batido ya. Pues apunta uno más porque hoy la factura de la luz alcanza un nuevo máximo, 154 euros con 16 céntimos el megavatio hora. Y ojo que durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de la noche, llegaremos hasta los 170 euros. Y lo malo de todo esto es que no parece además que vaya a tocar techo en breve, sino que puede seguir subiendo, al menos hasta el próximo mes de marzo, como pronostican muchísimos expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el frío en las casas que tengan calefacción eléctrica? ¿Habrá que estar racionándola como ha pasado este verano con el aire acondicionado, controlando el tiempo que lo tienes puesto para que la factura no se dispare? ¿O los negocios? ¿Cómo está afectando esta subida a su cuenta de resultados? ¿Van a repercutirla en los precios de sus productos? Ya lo hemos notado además en la cesta de la compra, especialmente en el aceite, que ha subido un 20%, o por ejemplo, se nota y mucho también en la fruta. De hecho, el IPC ya acumula una subida interanual del 3,3%. Es el umbral más alto de los últimos 12 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y la industria, la siderurgia, el metal o el papel, muy dependientes del uso de la energía para su producción, están perdiendo competitividad frente a otras empresas, por ejemplo, de Francia o Alemania, donde la electricidad es verdad que ha subido, pero no tanto como en España. Pues a esto precisamente se refería esta mañana Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, en Herrera en COPE.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto del país. Unas subvenciones que permite Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Pues llevamos todo el verano, llevamos meses con estas subidas continuas que nos afectan a todos, pero no ha sido hasta ahora que este asunto se ha convertido ya en un clamor popular cuando el gobierno ha decidido actuar. Parece que se le ha olvidado tanto a PSOE como, ya no te digo, a Podemos cuando estaban en la oposición y acusaban a Mariano Rajoy de empobrecer al país, y eso que la luz nunca subió a los niveles de ahora. Mañana por fin el Consejo de Ministros va a abordar la electricidad bajo esa promesa que hizo a primeros de este mes de septiembre el presidente Pedro Sánchez.
Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Decía Sánchez, ese es el objetivo. Decía Sánchez que el objetivo es pagar por la luz a finales de este año lo mismo que en 2018, una promesa que no te creas que va a significar un gran ahorro, ¿eh? Ni mucho menos la solución a todos los problemas. Supondría cerrar este 2021 con la tarifa más elevada de los últimos 9 años, igualada con la del año que Sánchez llegó a la Moncloa. Y es que la tarifa de ese año, estamos hablando de 2018, fue la más cara desde 2012, cuando alcanzó su máximo histórico, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El gobierno habla de que va a tomar medidas, pero hasta el momento no ha concretado nada más. Veremos a ver mañana si nos lo aclaran tras ese Consejo de Ministros. Pero parece que estarían barajando tres opciones. La primera, una posible nueva rebaja fiscal, eliminar, por ejemplo, temporalmente el impuesto a la electricidad. La segunda, la revisión de la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista. Es la tarifa a la que están acogidos cerca de 11 millones de consumidores, que son los que se están viendo más afectados. Y por último, otra medida sería obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. La verdad que todo esto de la luz no es fácil de entender, nunca lo ha sido. Es más fácil entender el bosón de Higgs de la física teórica que la factura que llega todos los meses a nuestra casa. Pero lo que tampoco se entiende es que un servicio esencial para vivir y que utilizamos todos, que afecta a particulares, a pymes, a industria, se esté convirtiendo en un bien de lujo que ya está lastrando además nuestra economía. Se necesitan soluciones y se necesitan ya. Es lunes 13 de septiembre, un día que nos deja además otras noticias que vamos a conocer a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía La Asamblea de Murcia ha prohibido el uso de fertilizantes agrícolas durante los próximos 2 años en las 9.000 hectáreas de cultivos más cercanas al Mar Menor. Quieren evitar así otro desastre ecológico como el ocurrido este verano, cuando la contaminación del agua provocó la muerte de 4,5 toneladas de peces. Siguen llegando, además, sin cesar, pateras a las costas españolas. Solo este fin de semana se han contabilizado 222 personas en Murcia, Alicante, Baleares, Ceuta y a Carboneras. En Almería, hoy lunes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han auxiliado a otras 56 personas llegadas en 4 pateras distintas a las costas de Baleares. Otra patera ha llegado a Motril, en Granada, y además ahora mismo se rescata a otros 25 inmigrantes en aguas de Gran Canaria. Y además han sido detenidas 2 mujeres por la muerte de un anciano en la localidad murciana de Torre Pacheco. Abordaron al hombre con propuestas sexuales, le llevaron hasta un paraje rural y allí le drogaron, robaron y abandonaron. Y en su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se ha reunido hoy con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, con una llamada a la paz y la integración en una Europa, dice, que se distinga por su solidaridad, más aún tras la pandemia. A continuación, en el encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, les ha pedido que trabajen con libertad, creatividad y diálogo con los distintos pueblos y confesiones religiosas. Además, contamos que la Conferencia Episcopal organiza un seminario sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador. En 3 lunes consecutivos, representantes de Cáritas, Justicia y Paz y ONGs que trabajan en el medio rural van a analizar los valores éticos, recursos pastorales y espiritualidad de las comunidades cristianas en las zonas más despobladas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mirando ya mismo a la Champions.
Sí, la Liga da paso a la Liga de Campeones. Mañana vuelve la gran competición europea. Esta temporada con 5 equipos españoles. Mañana juegan Barcelona, Sevilla y Villarreal. El Barça recibe al Bayern de Múnich. Acaba de terminar la rueda de prensa de Sergio Busquets, el capitán, y de Ronald Koeman. Barcelona, Elena Condis.
Busquets invita a Laporta y a Koeman a hablar si tienen algún problema, manifiesta su total confianza en Koeman, dice que sabe lo que quiere y más en esta nueva era sin Messi, cuya salida le dejó en estado de shock. Koeman asegura que no es verdad que haya condiciones en su renovación, matiza sus declaraciones en NOS, dice que con la frase "gracias a él el club tiene futuro" se refería a que da oportunidades a los jóvenes, porque lo importante es el futuro del club, no el del entrenador, y eso dice sobre su relación con Laporta.
Ni un problema con el presidente, y además viene bastantes veces aquí, que nos hablamos y nos hablamos cosas del club, entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido a unos cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Mañana también se juega el Sevilla-Salzburgo y el Villarreal-Atalanta, y recuerden, el miércoles Inter de Milán-Real Madrid, Atlético de Madrid-Oporto.
Sigues ahora en Mediodía Cope.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Las 12:08, tiempo para actualización informativa de Nueva Martín.
Comenzamos hablando del coronavirus, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este lunes de que el 80,84% de la población diana de Canarias ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID. Begoña Reguero, responsable de la campaña de vacunación en el archipiélago, ha asegurado que los esfuerzos se centran ahora en el grupo de edad de 40-49 años, población que se ha quedado más rezagada, ya que con el incremento de inoculación de dosis en este grupo se podría llegar al 95% de inmunizados.
Cuando vemos la foto completa por grupos, es el grupo que menos cobertura tenemos. Entonces, sí es verdad que probablemente hasta llegar a ese 90, el esfuerzo va a ser en ese grupo, que es donde menos se ha vacunado. El resto de las edades se han vacunado alcanzando pues del 95 hasta el 99, hasta el 92%. Entonces, es ahí donde tú estás diciendo, el foco hay que ponerlo en esa población, que es donde estamos viendo que se ha quedado un poquito más rezagado, con una cobertura un poco más bajita, y que es lo que nos va a permitir llegar a ese 90-95% de cobertura.
Según Reguero, las personas que no se han vacunado han documentado que en un gran porcentaje no son negacionistas, sino que se trata de personas que, a pesar de la evidencia científica, siguen teniendo miedo a los efectos secundarios, y por ello desde Sanidad continúan incidiendo en las campañas de concienciación de la importancia de la vacuna.
Hemos ido haciendo esa recopilación de cuáles son los motivos. Los motivos fundamentalmente pues están basados en ciertos miedos a la vacunación. Todavía tenemos gente que, a pesar de la evidencia científica, sigue teniendo ese pequeño miedo, esa pequeña reticencia, por decirlo de algún lado. No son negacionistas, pero sí personas que todavía se lo están pensando.
Y un último apunte: la Comisión de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha acordado este lunes ceder al Gobierno autonómico varios espacios de la Bodega Insular de San Mateo para impartir cursos de grado superior en vitivinicultura.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Llega el tiempo de análisis y para ello saludamos hasta ahora a María Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Y a Pepa Luzardo. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que no nos escuchas. Pues María, voy contigo. Me gustaría en primer lugar hablar sobre ese teletrabajo y cómo poco a poco parece que estamos volviendo a la normalidad, aunque no en todos los ámbitos. Parece que la administración pública todavía queda un poco más. ¿Qué haría falta? ¿Hay que tener a todos los trabajadores ya en las oficinas? ¿O qué opinión le merece esto?
Hombre, yo creo que el teletrabajo ha sido un gran descubrimiento en cuanto a la productividad para determinadas materias, pero lo que también ha quedado muy claro es que hay determinados ámbitos de la administración que es imposible que teletrabajen al 100% porque el ciudadano queda totalmente desamparado, ¿no? Aparte de que no podemos hacer una migración de un día para otro a lo telemático cuando muchísimas familias ni siquiera tienen los medios o los conocimientos para poder acceder a la administración. Y hay una cuestión básica y un principio básico del derecho del ciudadano, y es que no se le puede impedir, se le tiene que facilitar ese contacto. Tenemos realmente un problema, y sobre todo con las administraciones vinculadas al Estado español, porque se han dado circunstancias realmente kafkianas cuando una persona del Hierro se le citaba en Tenerife o para arreglar una ayuda, y eso, por supuesto, son cuestiones inaceptables. Entonces, yo creo que el teletrabajo bien, sí, se debería de potenciar en aquellas áreas, en aquellos sectores donde la productividad aumente y realmente sea bueno para todos, para el trabajador y para la empresa o para la empresa pública. Pero lo que no debemos olvidar es que la vocación del servicio público es prestar un servicio a los ciudadanos, y las administraciones tienen ya que solucionar ese problema que estamos teniendo, porque además a quien más perjudica es a quien más lo necesita, ¿no? Porque al final el ciudadano que acude a arreglar una ayuda, una prestación, etcétera, son esos ciudadanos de primera línea que tenemos que estar ayudando ya y que no los podemos retrasar o darle citas telefónicas para dentro de 6 meses, ¿no?
Pepa Luzardo, creo que nos está escuchando. ¿Qué tal, Pepa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando de ese teletrabajo, sobre todo de la administración pública y de cómo podría afectar o no el que los trabajadores todavía no se hayan incorporado de manera presencial. Me gustaría saber también qué valoración tiene al respecto.
Yo creo que repercute mucho, sobre todo en áreas como servicios sociales, porque además hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo sabe funcionar a través de mandar una documentación a un correo, y además algo que a mí me parece muy importante, que no es lo mismo ver a una persona, a una madre que tiene menores a su cargo, pues pasando dificultades, y que te lo exprese y tú le veas los ojos, a que sea solo por teléfono o rellenar los papeles y enviártelo. Yo creo que no es lo mismo, me pasa a mí también, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho más. De hecho, nosotros ya con plenas medidas de seguridad y demás, cuando hay, esta semana mismo tuvo que venir una señora aquí porque no tiene internet. Es que esto es duro. Se ha quedado sin prestación, está intentando que le den una ayuda el ayuntamiento de estas de emergencia, lleva ya desde el mes de mayo sin percibir absolutamente nada, y resulta que vino aquí, entre otras cosas porque yo también le dije, bueno, has pedido la beca del ministerio para que tu hija pueda seguir estudiando, que estaba a hacer bachiller. No sé, no puedo. Al final terminó diciéndome que no tenía internet, entonces vino a nuestro despacho el viernes pasado y lo pudo hacer, incluso le ayudamos. Entonces, claro, a mí me parece que es tremendo que muchas familias no puedan hacerlo, pues porque los medios no son, o sea, no tenemos los medios adecuados para esta atención presencial, porque claro, de un día para otro pasamos de atención presencial a telemática.
Uh-huh. ¿Y qué, cómo podríamos incorporarlo? Es decir, hay muchas personas que están reclamando que esas administraciones, que los trabajadores de las administraciones públicas, como por ejemplo en muchos de los servicios sociales o incluso en otros ámbitos, pues estén de manera presencial porque necesitan pues pedir ayuda, ¿no? Porque precisamente como
apunte, lo que tiene que haber es una orden, pero
de todas formas, María, es verdad que hay algunas instalaciones del ayuntamiento que no están preparadas para eso, no podemos cumplir con todo lo que es la ventilación y los metros y demás. Entonces, hombre, pues lo que hay que hacer es, esta es una ciudad importante, lo mismo que otros ayuntamientos de toda España se han ido adaptando a las nuevas circunstancias, es que si un centro no reúne las condiciones, pues habrá que ponerse en otro centro que si las reúna. Lo que tampoco parece muy de recibo es que un día se cerró el centro, por ejemplo, como estoy acordando ahora, del Miller Bajo de Servicios Sociales, y desde las personas que viven en La Paterna hasta las que viven en Tomás Morales tienen que ir al centro que está en Tomás Morales. Es decir,
pero Pepa, y luego después encima cita previa. A la Palma de Gran Canaria, pero
no, te digo,
esto va mucho más allá, y realmente la respuesta que nos acaba de acercarla es clara, tiene que haber una orden de las
administraciones. Un decreto.
Por el cual se regule y se establezca la vuelta al trabajo físico, garantizando, por supuesto, las condiciones de seguridad sanitaria.
Pero es que voy más allá.
Con los colegios, como se ha hecho en otros muchos sectores, y que no se está haciendo y se está retrasando. Y donde hay realmente un déficit mayor es en muchísimas sedes del gobierno estatal, es decir, lo que es el Servicio Canario de Empleo. En comparación con el Servicio Estatal de Empleo, tiene mayor incorporación. Es que el CEPE, es que los organismos estatales es que están teletrabajando al 100%. Es que no tienen
Voy más allá. O sea, yo creo que los plenos tienen que volver a ser ya otra vez presenciales, cumpliendo con toda la normativa y la seguridad. O sea, a mí no me parece bien que el Parlamento Canaria celebre sus plenos, que el Ayuntamiento de Telde celebre sus plenos presenciales, que el Congreso de los Diputados lo hagan, y nosotros seguimos aquí con 6 participantes en el pleno. Y además, es que aparte de que pierdes todo, porque pierdes hasta, yo creo que lo que es la viveza que puede tener un debate, porque claro, lo mismo hacer un debate con un ordenador y una pantalla, a que te vea el que está enfrente, que es el que tú quieres hacerle una serie de consideraciones, y tienes que hacer tu trabajo de nosotros de oposición y el de gobierno, evidentemente, de gestión. No, los plenos, aquí se sigue decidiendo que los plenos son por vía telemática, porque si hay que hacerlo en otro sitio, bueno, a lo mejor dicen, no, es que para que reúna mejores condiciones hay que volver a hacerlo en el auditorio, porque se hagan en el auditorio, Alfredo Kraus, ¿qué problema hay hacerlo?
Pero al final el resumen de todo esto es inacción.
Falta de voluntad
política para meterle mano a una situación que está perjudicando a las familias más vulnerables, que se ven impedidas de poder solucionar pues una prestación que no les llega, un ERTE que se retrasa o que se les cobra un documento,
María,
se les cobra un embargo que no se les tiene que cobrar.
Están
impidiendo que esas personas, que son las más necesitadas, con el famoso eslogan que no vamos a dejar a nadie atrás, pues es que están dejando a esas familias atrás, que son las que más lo necesitan.
Porque
hay muchísimas ayudas que se tienen que gestionar y se tienen que resolver en persona, primero por falta de medios, por falta de conocimiento y por urgencia. No pueden estar 3 meses o 6 meses
no lo mismo,
esperando
que una
ayuda a la emergencia familiar.
Es que, por ejemplo, la tarjeta de supermercado que tienen en servicios sociales, que tienes la tarjeta físicamente para hacer la compra, una vez que se hace una primera valoración y se sabe cómo está una familia, debe ser algo inmediato. Pero es que ni siquiera ofrecen, o sea, te dicen, no, tienes que ir pues a la Seguridad Social, tienes que ir a Hacienda, porque bueno, no todo el mundo sabe hacerse entrar en la página, y a lo mejor cuando tienes que hacer, si tuviste declaración de renta, no este año, el anterior, pero claro, es que la situación no tienes que ver cómo está estos 4 o 5 meses de este año, o sea, porque tú podías haber tenido trabajo el año pasado, pero si este año no tienes, pues la situación tiene que ser la de ahora.
No existe justificación, Carla, no existe justificación para que a día de hoy
no se haya hecho gestiones para reincorporar a ese sector que necesita dar respuesta a la ciudadanía, al igual que se han hecho en otros muchos sectores, repito, como en la educación, etcétera. No se tiene por qué poner en peligro la salud de nadie.
Es decir,
se puede hacer.
Es decir, tenemos medios suficientes, ¿no?, para poder tener ahora mismo la administración.
Y si no hay que ponerlo, si no hay que ponerlo, porque estamos en una nueva situación donde
los medios están, tenemos edificios públicos.
Hay que tener capacidad de decisión para hacerlo.
Lo que hay que tener, exacto, lo que hay que tener es capacidad de decisión y de gestión para ponerlo en marcha, porque al final hay que trabajarlo, no, claro que no será fácil, pero lo hay que trabajar.
Si les parece, hablamos también sobre otro tema, y es que tenemos que hablarles precisamente de la polémica surgida por ese informe de la Diputación del Común de noviembre de 2020 y que además ha difundido ahora sobre el mal estado de algunas residencias dependientes de la Consejería de Derechos Sociales. Esta mañana, la fiscal delegada de la Especialidad de Provisión de Apoyo a las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma, Rosa Rubio, ha estado en nuestros micrófonos y ha mostrado su preocupación por la falta de trabajos cognitivos con los mayores y que se opte por soluciones pasivas. Vamos a escuchar lo que decía.
Muchos centros en donde no se llevan a cabo las actuaciones o la actividad en relación con sus mayores que debería, para respetar su dignidad, para fomentar su autonomía, para estimularles cognitivamente. Hay muchos centros donde esto no se está produciendo o donde, por ejemplo, todavía se sigue sujetando a las personas, bien a través de sujeciones mecánicas, atándolas, hay que decirlo así, o bien a través de sujeciones farmacológicas, dándoles una medicación que no necesita para que permanezcan tranquilos.
¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen sobre esto, Pepa?
Parece de verdad alarmante que un informe que hace el diputado del Común, que lo manda oficialmente al Parlamento de Canarias, que entra en el año 2019, que pasa todo el año 2020 y parece ser que la que es presidenta de esa comisión, que en este caso María del Río, o sea, cuando, digamos, la mesa del Parlamento, ¿no?, remite a la comisión que preside ella, pues, en este caso este informe. Que este informe aparece en el listado de asuntos pendientes y que nadie haya dicho o haya denunciado, y que haya tenido que ser, creo yo, el propio diputado del Común, o por lo menos esto es lo que yo opino, que haya tenido que decirle, oiga, que he hecho un informe donde hemos examinado efectivamente solo 25 residencias, estamos hablando que existen creo que 230, que solamente hay 5 inspectores, que a mí me gustaría saber cuántas inspecciones se hacen cada semana por estos 5 inspectores en cada una de las islas, especialmente las 2 islas que tendrán mayor número de residencias. Que además no sé qué sanciones se han impuesto, si se ha impuesto alguna sanción, es verdad, y a mí me consta, que porque además lo seguí muy de cerca, que fue además Francis Candil, siendo viceconsejero, con la consejera, sí, con Coalición, sí, el que cerró ocho, en dos años.
Después
de hacer unas inspecciones y demás. Y resulta que en el año 2019 nadie ha hecho nada. Me gustaría saber cuántas comparecencias han hecho en el Parlamento para este asunto, cuántas veces ha dicho la consejera, la nueva responsable, cómo está haciendo este seguimiento, porque a mí me parece tremendo lo que acabo de escuchar de la propia fiscal, que además habla con conocimiento de causa, porque uno puede tener la sospecha de que en alguna residencia, yo levanté para el aire a la residencia de Uime, y lo digo muy orgullosa como diputada, porque cobraron más de 34.000 euros a determinadas personas por un pago indebido cuando recibían la dependencia, y gracias a los medios de comunicación, tengo que decirlo también, esto salió a la luz. Y después, bueno, fueron al procedimiento contencioso y al final el Ayuntamiento de Agüímez tuvo que indemnizar a las familias por el dinero indebidamente cobrado.
Mira, tema del informe, varias cosas. Vamos a ver. Esto le ha sacado los colores y le debería de sacar los colores a todos los que trabajan en el Pleno, en el Parlamento de Canarias. Pero concretamente uno conoce la función o cómo funcionan las determinadas comisiones y nos damos cuenta de que es el presidente de la comisión el que recibe los informes y el que decide qué se introduce o no dentro del orden del día.
Aquí, independientemente de lo que solicita cada grupo.
Aquí nadie tiene la culpa, independientemente. Aquí nadie tiene la culpa de que en determinadas centros de mayores se estén cometiendo estas barbaridades. La culpa la tienen esos centros. Aquí nadie es culpable de que eso pase, pero sí que hay culpabilidad y responsabilidad de que ese deber invigilando que tiene la administración, que desde el minuto uno que tiene conocimiento de que algo así está pasando, tiene que activar toda la maquinaria, tiene que activar toda la maquinaria para comprobar que si eso pasaba, que ha dejado de pasar y que si sigue pasando, pues que se cierre, como bien había dicho Pepa, en la legislatura pasada, solo en los dos últimos años de gestión, Francisca Aldín cerró 8 centros sobre los que se hizo una colaboración con la Fiscalía mano a mano. Lo que no se puede tener es que cuando esto salta a los medios, es una consejería de Asuntos Sociales que diga que no sabía nada y que la culpa es de todo el mundo menos de ellos, que la culpa es del diputado del Común, que la culpa es de Coalición Canaria que gobernaban con anterioridad antes de ellos estar en el Parlamento, que la culpa era de todo el mundo y que ellos no tenían conocimiento y que no se pongan ni colorados. Uno cuando tiene una consejería, cuando es consejero y cuando gobierna, tiene unas responsabilidades supremas. No puede salir en un
momento. Y cuando eres presidenta de una comisión también.
Que no tenga conocimiento de esto y realmente no ponerse ni colorados con este asunto. No. Aquí se está gobernando y si lo que quieren es hacer oposición, pues que se vayan a la oposición y que sigan haciendo lo que mejor se les da, criticar y echar la culpa a todo el mundo. Pero no, están en el gobierno, están gobernando, tienen una consejería súper importante que es la de políticas sociales y este no es el primero de los escándalos que sufren, porque recordemos el tema del asunto de menores, que no se puso en conocimiento en la Fiscalía de Menores y lo primero que se hizo fue no sabíamos nada, la culpa es de otros y uno como ciudadano espera que un político gestor que está en el gobierno de Canarias que gestione, que no reparta culpa, que gestione, que actúe. Pero, María, ya han pasado varias semanas y todavía no hemos conocido ni una sola actuación, más allá de que a última hora de prisa y corriendo se va a meter en la comisión del próximo día, de mañana, a tratar este asunto. Pero vamos, es que esto ya tendría que haber habido una reunión de la consejería con la fiscalía para saber en qué situación está esto y ya poner las herramientas a trabajar y si hay que cerrar centros, se cierran centros.
No, y hablarlo sobre todo, cosa, ¿no? Yo quiero añadir otra cosa, porque los oyentes seguro que no saben cómo funcionan las comisiones, pero cada comisión tiene un letrado. El letrado, digamos que da de alta al informe y estoy convencida que el letrado o la letrada que lleve esa comisión le dice a la presidenta, oye, ha llegado este informe del diputado del Común, pero que esto despacha, o sea, hay un despacho de asuntos y después también están los asuntos que cada uno de los grupos efectivamente presenta, pero que tenía que haberlo metido en el orden del día, la primera comisión que se celebró después de tener conocimiento de este informe. Vamos, esto es así.
Y no solo eso, que la presidenta de esta comisión
es Podemos, es más Río, Podemos y
el grupo político de Podemos, que recordemos que Podemos tiene la Consejería de Políticas Sociales, es decir, no se explica que esto haya sucedido. Bueno, una vez ha sucedido, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que aprender de ello, pero es que eso es lo que no puede pasar, porque una vez...
Primero, porque no desconoce el procedimiento, porque ya estuvo 4 años como estuve yo, y vamos, yo no soy más lista que el resto, y sé perfectamente cómo funcionan las comisiones, y me acuerdo de haber mirado muchos asuntos y haber incluido y haber quitado y haber puesto.
Una vez ha pasado esto, Pepa, en lugar de estar repartiendo culpas, que lo que se tiene que hacer es actuar, lo que se tiene que tener es una reunión con, si esa consejera o esa directora general salió en antena diciendo que no tenía ni idea lo que tenía que haber hecho ese mismo día o el día siguiente, reuniones con tener realmente un análisis correcto, porque al final ese informe, el informe de la fiscalía, donde se dice que algunas han respondido y otras ni siquiera han respondido, las que han respondido diciendo que se habían solucionado, no se ha vuelto a investigar o a hacer inspección o a comprobar que eso que manifiestan en sus respuestas se ha llevado a cabo. Es decir, hay un trabajo por hacer.
Y que además es un informe de 68 páginas, es un informe de 68 páginas.
Sí, más allá de que esto haya pasado, hay que preocuparse de que se solucione y de que no vuelva a pasar. Y eso no se está haciendo.
Y hacer autocrítica, que al final toda la familia, no, y hay gente que está pidiendo pues que esto se solucione, y al final por tranquilidad.
Pero, Carla, también deberíamos saber cuántas inspecciones está realizando la Consejería de Servicios Sociales cada semana con los 5 inspectores que tiene para todo. ¿Cuántas inspecciones está haciendo?
Habrá que preguntarlo, que preguntarlo. me imagino, ya para finalizar, así, tono un poquito más, pues, más menos serio, por así decirlo. Hoy nos hemos encontrado, como ya saben, me imagino que ustedes habrán cogido también colas, ¿no? Porque el tráfico ha estado muy denso en esta vuelta al cole y al final, pues hoy comienza de verdad, pues hoy empiezan también la universidad y al final, pues parece que poco a poco estamos entrando a la normalidad. A ver qué, y veremos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, al final uno cuando ve coches en la calle siempre piensa en recuperación económica, en vuelta a la normalidad. Pero sí que es verdad que yo por lo menos personalmente extraño gestión en este tipo de infraestructuras, que hemos tenido muchísimo tiempo de parón para solucionar muchísimos problemas de incorporaciones, de desviaciones que producen atascos y siendo más concreto al inicio del curso escolar, que el escándalo que tuvimos en educación, que dos días antes del inicio de arranque de curso, el sector del transporte de escolar recibe una carta cambiando las condiciones sin haberlas negociado, sin haberse sentado con ellos, y que produjo una huelga que, no olvidemos, que cada vez que hay una huelga de transporte escolar, pues tiene un impacto directo en las carreteras, porque todos esos niños, en lugar de ir ordenadamente en el transporte, pues van con las familias, eso produce mayores atascos, etcétera. Así que yo diría que hay un claro suspenso de falta de previsión por parte de los organismos para evitar este tipo de circunstancias en todos los sentidos, no, desde infraestructura
y después
hasta,
también de
hasta
gestión,
transporte.
De gestión, porque hay algunos semáforos que se regulan de manera distinta cuando estamos en periodo de menor circulación, afluencia y tal, ahora, ¿verdad? Yo he cogido la bajada de Escaleras esta mañana y, bueno, me fui por otro lado, me vine por la Avenida Marítima, y un recorrido que tardó a lo mejor 6-7 minutos, pues 25, ¿eh?
Pues a ver qué es lo que ocurra y a ver si se soluciona todos estos retrasos que estamos hablando y que hemos puesto en relieve en este tiempo de análisis. Muchas gracias, María Fernández, Pepa Luzardo, un saludo, buena semana.
Un placer, igualmente.
Semana.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
En FM.
COPE Gran Canaria. En octubre, vuelve la Arenas Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. 3 opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Las 12 y 34 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La Bacuagua recorrerá el 13 al 17 de septiembre diversos puntos de los campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para administrar la vacuna contra la COVID-19 a personas de 12 o más años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna. Además, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha reclamado al tripartito que acometa las obras necesarias para terminar el corredor verde de Tamaraceite. Y un último apunte, la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias convocarán 90 nuevas plazas para el programa Nuevas Oportunidades de Empleo de Fomento a la Contratación Laboral.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya en el informativo local después del Boletín Nacional a la 1:20. Y también contarles que el Cabildo de Gran Canaria te anima a continuar adoptando medidas de distanciamiento social, que usemos la mascarilla y cumplir las cuarentenas. Las vacunas ayudan a protegernos, pero el virus no ha desaparecido. Eres Cabildo, cuida tu isla. Apenas pasan 5 minutos de las 12:30 de la mañana. Saludamos hasta ahora a David Suárez, él es delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla.
El calor parece que ya ha remitido. ¿Qué previsión tenemos para esta semana?
Sí, va remitiendo. Todavía en algunos puntos tenemos alguna temperatura pues por encima de los 26-27 uh-huh. grados, pero sí es cierto que desde el sábado que dimos por finalizado el episodio de temperaturas elevadas y se finalizaron los avisos de nivel amarillo, pues las temperaturas han ido de forma generalizada en descenso. Esperamos que las temperaturas continúen así en descenso, de hecho porque sobre todo a partir del miércoles vamos a estar bajo la influencia del anticiclón de las Azores, se va a posicionar pues próximo al archipiélago de Azores y por lo tanto estaremos bajo la influencia de un viento de componente norte más fresco, más húmedo y situación pues típica de alisio con nubosidad sobre todo en los nortes, ¿no? de la isla.
Hablaba de un anticiclón, se trata de, no va a llegar aquí a Canarias, lo que sí que lo vamos a notar por los vientos, me comenta. ¿Y por la marejada?
Bueno, sí, exacto. Lo que es se va a situar en el entorno habitual, en la proximidad de Azores. Este pues anticiclón, pues evidentemente es un escudo hacia sistemas de baja presión y demás que pueden desplazarse pues por el norte del archipiélago de Azores y vamos a estar bajo la influencia del viento de nordeste. No es la situación pues típica con nubosidad en el norte, con alguna probabilidad de lluvia también en el norte a partir del miércoles y descenso de temperatura generalizado. Uh-huh. Antes de eso, lo que tenemos ahora mismo es una masa de nubes medias y altas que está entrando pues por el sur del archipiélago, por el sur de Gran Canaria, y esta tarde pues tendremos presencia de nubosidad media y alta en el cielo de Gran Canaria, con alguna posibilidad de que descargue alguna precipitación de carácter débil uh-huh. asociada a estas nubes medias, ¿no?
¿Y podríamos estar hablando de que esto va a durar una semana o vamos a volver a tener ese sol radiante que hemos tenido en estas últimas semanas aquí, por lo menos en la capital Gran Canaria?
Sí, en principio hasta el miércoles esperamos que tengamos menos nubosidad, pero ya a partir del miércoles, al menos en el norte de Gran Canaria, va a haber un predominio de nubosidad baja.
Uh-huh. Nubosidad baja, ¿y esto en qué se traduce? Para que los oyentes que acaban de incorporarse se hagan una idea.
Pues sí, cielos nubosos en el norte, con probabilidad de lluvias débiles, situación pues típica de alisio, típica uh-huh. del archipiélago, con un viento ya de nordeste más fresco y más húmedo, por lo tanto descenso de temperaturas, y en lo que es la vertiente azotavento, vertiente más sur, pues lo que suele ser habitual, ¿no? Cielos poco nubosos o despejados.
Sobre todo, ¿cómo oscilarán las temperaturas aquí en Gran Canaria?
Las temperaturas estarán en torno a los 24-26 grados a partir del miércoles y hasta ahí pues en torno a 26-27 grados en la capital. En zonas de interior todavía podemos alcanzar los 28-29 grados hoy y bueno, van en descenso generalizado.
En cuanto a los avisos de incendios forestales, lo teníamos este fin de semana, ya se ha suspendido. ¿Todavía no tienen muy claro que esto se vaya a repetir?
En cuanto a las alertas por el plan Infoca uh-huh. por riesgo, eso es una competencia del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y ha finalizado esta mañana.
Sí, pero en cuanto a las temperaturas de medianías, cumbres, ustedes también pues informan, ¿no?
Sí, evidentemente nosotros hacemos ahí lo que es la... el asesoramiento en cuanto a la parte meteorológica y bueno, todavía en zonas de interior hoy podemos alcanzar temperaturas próximas a los 30 grados. Ahora mismo tenemos máximas en torno a 28, 27 grados, pero bueno, lo que marcan los modelos es un descenso generalizado para las próximas horas.
Sobre todo en el interior, ¿no? Y en las cumbres, en las medianías.
Sí, sí, exacto.
David, hay que destacar, sobre todo a los oyentes, de que ese ciclón no va a tocar casi el archipiélago y que no hay que tener, no hay que preocuparse, ¿no? Por vientos huracanados ni nada por el estilo, que hay que predominan los alisios, básicamente.
De hecho, no es que vaya a tocar, es que ni siquiera se ha formado. Ya desde el National Hurricane Center ya ha desaparecido la probabilidad que ha ido disminuyendo con el paso de los días, como íbamos informando. Ayer aún había un 30% de probabilidad de formación del ciclón en el entorno de Cabo Verde, y ya hoy en el mapa de vigilancia del National Hurricane Center ya no aparece esta zona. Sí. Aparece para los próximos días una zona al sur del archipiélago de Cabo Verde, pero todo hace indicar que seguiría pues el camino más habitual de una onda del este propagarse hacia el oeste y afectar más bien a la zona de Atlántico Medio y el Caribe.
Es decir, que habrá un cambio en el tiempo, pero no como se había anunciado o podría haberse anunciado en los próximos días.
Exacto, los días anteriores pues estábamos vigilando la probabilidad de formación de un ciclón tropical en el entorno de Cabo Verde. Hemos ido informando y actualizando la información que de la que disponíamos y de la que también el National Hurricane Center pues elaboraba, y a partir de hoy pues estamos centrados sobre todo en lo que es el paso de esta nubosidad media que puede dejar alguna tormenta, no en tierra, sino más bien en nuestra área también de vigilancia por el sector aeronáutico, en la costa africana, y bueno, vamos a ir a un cambio de tiempo ya más habitual, ¿no? A la situación típica de alisio con el anticiclón centrado en Azores. Por lo menos los próximos días es lo que vamos a tener, y bueno, como siempre comento, pues evidentemente los pronósticos se van actualizando a medida que tenemos nuevos datos y bueno, es una información pues que es totalmente dinámica.
Sobre todo tranquilidad a los oyentes que nos están escuchando. David Suárez, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo.
Hasta luego.
Hablamos ahora de correos. Se están acumulando los paquetes en algunos centros de distribución de Canarias. Lo queremos hablar exactamente con Ángel Cabanillas, el secretario de Comisiones Obreras Correos Las Palmas. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está pasando exactamente?
Pues mira, lo que está pasando es muy sencillo. La falta de contratación está incidiendo directamente en las unidades de reparto. Pero esto no es nuevo, es decir, Correos ya lleva sistemáticamente acabó un plan de desmantelamiento. Desgraciadamente, en el mes de febrero se inició la intervención de los operadores, en este caso, el del CTA de Las Palmas y el CTA de Tenerife, con la presencia de los trabajadores de Correos Press, que lo que está haciendo es un desmantelamiento progresivo de los medios y de las plantillas de correos hacia la filial Correos Press. Esto redunda en que hay menos presupuesto para correos, menos efectivos para correos y, por lo tanto, menos calidad para correos. Hay algunas fotos y algunos vídeos que están surgiendo a través de redes, no solo de organizaciones sindicales, sino de los propios trabajadores, lo que demuestra en la situación en la cual están las unidades de correo en la actualidad en Canarias.
Porque estamos hablando de una plantilla de cuántas personas aquí en Las Palmas.
Pues en Gran Canaria, y en lo que es el conjunto de la provincia de Las Palmas, aproximadamente unos 1.300, 1.400 efectivos, en lo que contamos evidentemente el centro de tratamiento automatizado, agentes clasificadores, compañeros de atención al cliente y compañeros y compañeras de reparto. Si lo sumamos a la plantilla de Tenerife, estamos hablando sobre unos 2.500, 2.600 compañeros.
¿Y cuántos harían falta para que estos retrasos no se estén produciendo?
Pues mira, te pongo unos ejemplos muy sencillos. La unidad de reparto número 5, que actualmente va a ser ubicada en Millerbajo, tiene que tener unos 20 efectivos y actualmente solo tiene 7, con lo que demuestra que ni siquiera estamos cubriendo el 50% de la plantilla. Pero esto solo es un ejemplo de lo que podría estar pasando en cualquier unidad del archipiélago. Por lo tanto, el examen de consolidación de empleo, este que Correo evidentemente está vendiendo a bombo y platillo, recordemos que ha sido fruto de la presión que hemos realizado los sindicatos para conseguir a través de las movilizaciones que aumentaran las plantillas, es claramente insuficiente, porque Correo lo que hace es ir desmantelando poco a poco las plantillas, no rejuveneciendo las plantillas y no amortizando las plantillas de los compañeros y compañeras que van cesando sus puestos o cambiándose de ministerio o jubilándose, etcétera. Recordemos que en los últimos años ya no están en la plantilla de Correo unos 300, y Correo evidentemente ha metido en esta provincia y en la de Tenerife 96 nuevos puestos. Y recordemos también una cosa importante: las jornadas completas se están convirtiendo en parciales. El último ejemplo es que el concurso de traslado actual, el más reciente, hace solo unos días, solo ha sacado plazas de atención al cliente parcial, con lo cual, si antes atendíamos al público 7 horas y media, estos compañeros compañeros van a atender al público solo 4 o 5 horas de tiempo efectivo de trabajo.
Ángel, ustedes de alguna manera están reclamando pues más personal en todos los ámbitos, ¿no? Pero han denunciado sobre todo esas 20 sesiones de reparto que tienen que ser atendidas por 7 carteros. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cuántas personas harían falta aparte de estos 7 carteros?
Sí, nosotros evidentemente, como bien dices, hemos denunciado todos estos hechos de la acumulación de trabajo y este es solo una unidad de que 20 hay solo 7 efectivos. Nosotros hemos hecho una serie de cálculos y hemos hecho constatado de que el correo actualmente la temporalidad roza el 33%. Una plantilla estatal no puede tener esos ratios de temporalidad. Por lo tanto, lo que correo evidentemente, si tiene interés realmente en que esta situación se cambie, no puede solo con quedarse sacar una oferta de empleo público en la cual va así a aliviar un poco las cargas de trabajo o aliviar evidentemente la temporalidad. Por tanto, para que esa plantilla sea en efectivo, como bien dice usted, tenemos que hacer que ese 33% baje a unos ratios aceptables, digamos de un 14 o un 15, o incluso mejorarlo. Pero lo que no podemos hacer es seguir manteniendo año tras año un recorte de plantilla porque esos ratios van a seguir aumentando. Y recordemos que esto es una empresa estatal y no puede tener unos valores por encima del 30% de temporalidad. Y sobre todo que correo le siguen regiendo a través de funcionarios laborales y temporales, en este caso eventuales, y estos ratios son demasiado altos.
¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Se sacan plazas realmente?
Sí, sacarse plazas se sacan, pero sin, vuelvo a repetir, por la presión que hacemos de, evidentemente, de sacar a los compañeros y compañeras a la calle, movilizaciones, etcétera. Pero son claramente insuficientes. Recordemos que este proceso que hemos terminado ayer se va a finalizar con otro proceso que recientemente habrá, es decir, otro examen más o otro examen de consolidación de otros 3.400 efectivos aproximadamente a nivel nacional. Pero hay que recordar que esta empresa es estatal y tiene una carencia en ciertos ámbitos, como es el caso de Canarias, y Canarias tiene una peculiaridad que no tiene otros sitios, otros lugares del Estado, como son la doble insularidad. Recordemos que lugares como Fuerteventura, Lanzarote o El Hierro, esas distancias son enormes para un compañero y compañera a la hora de llevar a cabo su reparto. Y no es solo el tiempo, es la distancia. No podemos pretender que un compañero que salga, por ejemplo, de Galda vaya a repartir la aldea casa por casa y aún así vuelva de nuevo a su unidad. Eso es imposible. Que la gente también, o los ciudadanos, tiene que ponerse en la piel de esos compañeros y compañeras, que son demasiadas distancias a abarcar. Y recordemos que Correo tiene la obligación, como prestador del servicio Posta Universal, de dar un servicio óptimo de calidad de lunes a viernes, recordemos, de lunes a viernes, y eso actualmente se está incumpliendo. Por lo tanto, es imposible con la actual plantilla que en la cual compone ahora mismo el archipiélago de Canarias.
Los ratios de la temporalidad que nos estaba hablando, del 33%, son a consecuencia de la COVID, de la pandemia que hemos estado padeciendo?
No, desgraciadamente, estos ratios ya eran bastante exagerados o elevados, digámoslo así, en el propio correo. Sí es cierto que se han acrecentado por la situación de COVID, pero no menos cierto es que en estos años de pandemia, desgraciados que hemos vivido, el aumento de la venta online, el aumento de la paquetería es notable. ¿Qué pasa? Si tú no compensas ese aumento de paquetería, porque Correo sí es cierto que acaba saliendo en prensa diciendo hemos aumentado el número de paqueterías que somos capaces de transportar de un lado a otro, 2 millones, 2 millones y medio, diarios, etcétera, eso es cierto. Pero también es cierto que eso se va acumulando en diferentes almacenes, se van acumulando en diferentes centros de tratamiento automatizado. Recordemos que en Canarias hay dos, uno en Tenerife y otro en la capital, en la capital de la provincia de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria. Y eso, evidentemente, no sale a diario porque no hay suficiente personal. Y el COVID no ha hecho nada más que demostrar, digámoslo así, la vergüenza del propio correo. La vergüenza a la hora de sus gestores, en este caso de Canarias, los tres gestores que tenemos a la frente, el de recursos humanos, el de logística y el de atención al cliente, que están sacando la vergüenza de la empresa. La vergüenza a la hora de mirar por su propia plantilla y la vergüenza que estamos demostrando en la ciudadanía, que no somos capaces de gestionar ese servicio, pero no porque no podamos, sino porque no quieren estos gestores, que lo que están haciendo es haciendo un trasvase de actividad a las filiales. Y recordemos que las filiales son de ámbito privado, con carácter privado, sin convenio colectivo, etcétera, etcétera. Y recordemos también este claro desmantelamiento del servicio público, en este caso en Canarias.
Ángel, ¿los retrasos a qué se deben y cuánto tiempo tienen que esperar los usuarios para recibir estos paquetes?
Pues mira, recientemente hemos escuchado ayer en prensa, en una televisión autonómica aquí, en este caso Canarias, en donde aparecía la jefa de recursos humanos, decía que como mucho 2 días de retraso. Yo ya les digo claramente que eso es auténtica mentira. E invito a esa jefa de recursos humanos o cualquier otro dirigente de correo que se preste donde quiera y cuando quiera, a que cualquier medio de comunicación nos vuelva a citar o nos pueda citar para demostrar que eso es auténtica mentira. Hay que recordar que los envíos pueden estar acumulados hasta 2, 3, incluso hasta 4 meses. Yo invito a la ciudadanía que reclame sus envíos. Si la ciudadanía quiere, puede meterse en el propio anuario de correo, como dice la palabra, anualmente se publica. Y hemos aumentado, desgraciadamente, un 33% las quejas de reclamaciones. Y no es porque no queramos o no podamos, es que correo, digámoslo, su cúpula directiva y sus gestores, en este caso de Canarias y a nivel nacional, están claramente desmantelando hacia una posible privatización. Y yo ya diría no ya posible, una clara privatización, porque solo hay que ver ejemplo, falta de financiación, falta de interés, aumento de quejas de reclamaciones por parte de la ciudadanía y un abandono institucional claro. Recordemos que en el mes de junio en el Parlamento Canario se aprobó una proposición no de ley en defensa del servicio público con el apoyo de todos los grupos políticos, y el único que no lo apoyó fue el actual Partido Socialista, el actual que gobierna en Canarias, el que gobierna a nivel nacional, y no quiso apoyar esa proposición en defensa del servicio público de correos en Canarias.
Entonces, si nosotros tenemos un retraso en nuestros envíos o para recibir dichos paquetes, ¿vamos a reclamar? O sea, ¿tenemos que ir a correos a reclamar? ¿O cómo serían los pasos a seguir?
Sí, efectivamente, cualquier ciudadano, cualquier usuario puede poner una queja en reclamación en correo, en el propio correo físicamente, o a través de las páginas online que el propio correo le proporciona. Hay que tener en cuenta que estos envíos que tienen unos tiempos de entrega. Yo tengo una notificación, un buro fax, un telegrama, un certificado urgente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que correo le da prioridad a lo que le interesa que le dé prioridad, y otro tipo de envíos no son capaces de sacarlo a diario porque no tienen suficiente efectivo. Hay que recordar que las notificaciones están dentro de la cobertura del servicio poste universal, y hay que exigir a correo que cumpla con estos ratios. Y actualmente a correo lo que exige es a su propio personal que siga sacando o intente cubrir todas esas necesidades, pero es imposible. Es decir, es imposible si tú tienes una unidad de 20 efectivos, como pusimos de ejemplo al principio, sí, y solo tengo 7, en este caso 7 sesiones cubiertas. A día de hoy eso es imposible. Si sois capaces de acceder a unas instalaciones de correo o una unidad, veréis y constataréis con vuestros propios ojos cómo están actualmente las unidades de Telde, Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, etcétera, etcétera, etcétera. Las unidades están totalmente llenas de envío, se acumulan. No sé si habéis visto alguna foto, alguna imagen que ha salido de alguna prensa, algún medio de comunicación, donde están incluso hasta los paquetes por el suelo, cajas por el suelo, porque es imposible dar cobijo a toda esa mercancía que está llegando actualmente al archipiélago canario, que ya llevan semanas y en algunos casos meses de retraso.
Y Ángel, ya para finalizar, ¿cuál es la solución que barajan ustedes y cómo van a empezar a actuar si no se revierte esta situación?
Pues mira, la solución es que nosotros queremos comparecer de nuevo al Parlamento Canario. Hay diferentes grupos políticos que nos están apoyando para poder hacer presencia en ese Parlamento con datos reales, con datos de cierre de oficina, como por ejemplo en la isla Gran Canaria, donde ya van 5 unidades de atención al cliente, al propio ciudadano, donde se han cerrado. El número de compañeros y compañeras que han sido recortados en las provincias, en este caso de las dos provincias canarias, y si esto no revierte lo que tenemos evidentemente en mente, un nuevo calendario de movilización que no descartamos, paro, huelga, etcétera, etcétera.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora quieren sentarse a dialogar y no tener que recurrir a esas huelgas ni a esos parones, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Nosotros nunca nos hemos cerrado a la negociación y el diálogo, siempre y cuando la empresa quiera, pero también lo tenemos que recordar y ser realistas, que actualmente tenemos hasta 9 conflictos colectivos con la propia empresa. Algunos de ellos han acabado hasta en la propia Audiencia Nacional porque la empresa no quiere o no tiene ningún interés a la hora de negociar, pero nosotros seguimos abocando por la negociación y el diálogo. Si no es así, pues no nos quedará más remedio que echarnos a la calle y volver a movilizarnos.
Ángel Cabanillas, secretario de Comisiones Obreras Correos en Las Palmas, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Un saludo.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM.
COPE Gran Canaria.
I want to break free. I
6:53, ya saben, hoy es lunes, hoy es 13 de septiembre y tenemos que hablar un día más de la inmigración. Y es que la Salamar, Macondo Salvamento Marítimo, ha acudido en estos momentos a rescatar a unas 25 personas que navegaban a bordo de una patera 18 millas al sureste de Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Una persona que conoce bien este drama humanitario es nuestro siguiente invitado, José Manuel Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que usted ha acogido, está acogiendo a 7 personas, a 7 extutelados por el gobierno de Canarias, a 7 migrantes que llegaban para intentar buscar un futuro mejor. ¿Por qué se ha llevado a cabo este acogimiento?
Pues bien, como tú dices, ahora mismo tenemos 7 chicos en la asociación, pues los cuales ha ido surgiendo día a día. Pues también soy presidente de un equipo de fútbol aquí en el sur, en el Tablero, y los chicos a través de los centros de inmigrantes en los que estaban tutelados, pues venían a jugar al fútbol con nosotros, a hacer entrenamiento, inclusive algunos de ellos pues se integraban en equipos de nuestra base y entrenaban y jugaban con nuestros equipos. Llegó un día que me dijeron que un chico no podía venir a entrenar más. Pregunto por qué. Me dicen que porque el chico cumple 18 años y tienen la orden de la Dirección General de la Infancia y Familia de que tiene que abandonar el centro. Y yo digo, vale, pero ¿y a dónde va este chico? Me dicen, no, ahora sí, lo entregamos a un centro de adultos y básicamente lo mandan a Península a buscarse la vida. Digo, no, que va, esto no puede ser así. Un chico que supuestamente la idea de que estén en centro tutelado es que tengan una integración total aquí en España. Y un chico que se está integrando, que está en fútbol, que está escolarizado, que de buena primera lo vayan a dejar en la calle, no lo veo justo. Entonces yo dije que no, me alquilé un piso, me surgió así, lo metí en el piso de chico y poco a poco pues han ido más chicos cumpliendo esa mayoría de edad que estaban con nosotros en el equipo y de momento pues somos 7.
¿Son 7 y considera o cree que van a ser más?
Seguramente, me llaman todas las semanas, me llaman de algún centro de menores a ver si tenemos plazas disponibles para poder traer a más chicos. Les he tenido que decir que no, que de momento no pueden venir más porque solo tenemos ese piso. La idea es que si tenemos ayuda de las administraciones, pues poder alquilar algún piso más y seguir acogiendo a estos chicos para intentar lograr su total integración en nuestro sistema aquí en las islas, porque los chicos la verdad que lo único que buscan es poder trabajar y tener un futuro mejor para ayudar a su familia en país de origen.
Uh-huh. Y sobre todo, ¿cómo empezó? Porque me imagino que hasta que antes, bueno, usted, como bien apuntaba, entrena a niños, ¿no? Pero ¿cómo se interesó por ayudar?
Mira, aquí en San Bartolomé Tirajana existen 4 centros de menores, sí, tutelados, que son tanto subsaharianos como magrebíes, y entonces yo conozco a muchos chicos que trabajan en esos centros, uh-huh, porque yo trabajo en el ayuntamiento aquí en San Bartolomé, y muchos me preguntaban y me decían, oye, José, tenemos los chicos, quieren jugar al fútbol, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo les decía, mira, no hay ningún problema, los traen aquí al campo de fútbol por las mañanas, que el campo está libre, y hacemos grupitos y van entrenando, ponemos un monitor o un entrenador y entrenan con ellos. Mm. Así fue que empezaron a venir un grupito de unos 15, 20 chicos, y ya tenemos como 80 o 100 chicos que vienen a entrenar en diferentes días por la mañana, en diferentes grupos. Mm.
Y ahora está pagando el agua y la luz, ¿no?, de estas personas que están viviendo en un piso.
El alquiler, el agua y la luz.
¿Y ha notado la subida del precio?
Sí, se ha notado la luz. De pagar 60 euros que pagaba hace 3 meses, está pagando 100, 105. ¿No?
¿Y de dónde saca pues toda esta ayuda económica para poder ayudar a estas personas?
De momento de mi bolsillo.
Imagino que será algo complicado.
Sí, la verdad que cuesta, y muchas veces el tener que decirle que desgraciadamente solo se les puede ayudar en pagarle el techo, el agua y la luz, que no se les puede dar dinero ni para llevar un refresco o para ir a comer algo por ahí con un amigo, porque no puedo ayudarlos en más.
Claro.
Entonces, le he dicho en sentido, pues ellos tienen que un poquito buscarse la vida bien en la calle, hablar con gente e intentar buscar la manera de salir adelante. Que hasta que no tengamos ayuda de organismo, pues eso no se lo puedo permitir. Ellos, yo sé que quieren comprarse ropa, que quieren ayudar a su familia, pero eso tienen que hacerlo por sus propios medios.
Y anima a otras personas que ayuden a estos extutelados que me imagino que están desamparados. ¿Quieren ellos buscarse la vida también?
No es fácil porque hay que, en lo que creas una asociación y busca gente que te ayude, es complicado, porque nadie, desgraciadamente hoy en día, poca gente hace las cosas altruistamente, todo el mundo pide algo a cambio y es complicado, pero el que pueda, que lo haga, porque son personas muy, sobre todo muy agradecidas, y que están siempre dispuestos a ayudar y a compartir lo poco que tienen o lo que saben con los demás.
Claro, porque ellos están aprendiendo el idioma y también quieren intentar buscar un trabajo, ¿no?, para salir adelante.
Ellos, exacto, esa es la idea de ellos. Por ejemplo, uno está, lo metí ya de voluntario, Cruz Roja y está yendo a ayudar a propios paisanos de traductor, porque habla cuatro idiomas, habla inglés, francés, castellano y voló. Hay otro que está escolarizado aquí en el tablero en curso de jardinería, un ciclo medio.
Hay otro
chico que está también haciendo un curso de camarero de piso. O sea, que lo que intento es, dentro de mis posibilidades, por regularizarle o arreglarle los papeles, primero hay que arreglar los de su país de origen y luego los de aquí, los de España, y también pues que puedan hacer acceder a la escolarización.
Eso desde luego. José Manuel Ramírez, muchas gracias por lo que está haciendo por esta sociedad y por ello. Un saludo, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Y a los oyentes, será hasta mañana. Mañana estará Javier Benítez con todos ustedes. Gracias por estar al otro lado. Gracias por estar en estas dos horas de programa. Y hasta mañana. Que tengan buen día y buen comienzo de semana.